Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creyero podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar. Pero a todo debe renunciar.
Bienvenidos hermanos aquí a la sala de charla bíblica. Hoy día 7 de agosto del año 2010. Hoy comenzamos un nuevo ciclo. Voy a compartir con vosotros un estudio bastante extenso sobre el tema de la idolatría católica, pero una idolatría en concreto, como es el culto al falso Mesías, al falso Cristo, en este caso un falso Cristo en forma de galleta de harina, al cual los papistas llaman la hostia, la Eucaristía. Eso es la maldita idolatría católica, es una de las mayores idolatrías, cultos idolátricos paganos que se puedan inventar. Mañana domingo va a ser el hermano Carlos Osorno, que no ha podido entrar en la sala de charlas, que va a compartir también un estudio bíblico sobre el asunto de la idolatría. De modo que ya que hemos entrado en este ciclo, pues vamos a hablar de este tema, vamos a hablar de la idolatría, vamos a hablar del culto al falso Mesías Galleta. Al falso Cristo galleta, al cual los católicos llaman la hostia. Mirad, ese falso Cristo, como sabéis, es una galleta de harina redonda, de color blanco. Pues bien, los sacerdotes del papismo, estos falsos profetas, dicen que esta galleta redonda es nada más y nada menos que el verdadero Cristo, el verdadero Hijo de Dios, con su cuerpo, alma y divinidad. Pues antes de seguir con este estudio bíblico, vamos a dar las gracias a Dios y vamos a pedirle la ayuda para que Él guíe esta reunión, esta charla bíblica, este estudio bíblico también que vamos a tener. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te pedimos que tú guíes esta charla, este ciclo nuevo que hemos comenzado sobre el tema de la idolatría. Ayúdanos a entender lo que se va a exponer aquí. Abre la mente, especialmente de los católicos, de los papistas, para que salgan de esa maldita idolatría como es el culto al falso Cristo galleta. Te pedimos que este estudio bíblico pues sirva para que ellos entiendan cómo les han engañado dentro del catolicismo, dando culto y adorando a ese falso Cristo en forma de galleta de harina, ante el cual se postran y le adoran como si fuera el mismísimo Dios. Que esto lo lleguen a entender todos estos católicos, y también que este estudio bíblico sirva, Padre, pues para que los evangélicos, aquellos que estudian la Biblia, pues sepan hablar con los católicos de este tema y sepan refutar esa maldita idolatría como es el culto al falso Cristo Galleta. Te lo pedimos, Padre, todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Vamos a hablar de este falso Cristo Galleta, vamos a aprender a refutar y a pulverizar esa falsa doctrina, esa idolatría abominable ante los ojos de Dios, como es el culto, la adoración a una galleta de harina, a las cuales los católicos pues llaman Jesucristo. Ellos creen que esa galleta de harina que reparten en las misas es el mismísimo Cristo con su cuerpo, alma y divinidad. Eso es lo que enseña claramente la Iglesia Católica Romana. Un falso Cristo que, como sabéis, es levantado en las misas, en cada una de las misas, por estos sacerdotes, por los sacerdotes papistas, y luego lo ofrecen a Dios en sacrificio continuo. En las misas, según la teología católica, el propio Señor Jesucristo es ofrecido de nuevo a Dios millones de veces en sacrificio continuo. Y por eso, hermanos, por eso es que esta ceremonia papista de la misa es llamada el sacrificio de la misa. Porque en esta ceremonia blasfema y anticristiana, como veremos, los católicos afirman que repiten el sacrificio de Jesucristo, ofreciéndolo a Dios constantemente en forma de galleta de harina, como vamos a ver en este estudio bíblico, en este ciclo que hemos comenzado hoy. Mirad, hermanos, este sacrificio de la misa, esta ceremonia católica papista, no tiene que ver absolutamente nada con la verdadera cena del Señor enseñada en el Nuevo Testamento. Sencillamente la misa católica, hermanos, es una perversión satánica de la cena del Señor. Sabéis que la instituyó Jesús, la cena del Señor, y no tiene que ver absolutamente nada con el llamado sacrificio de la misa que practican los católicos. Los sacerdotes de la Iglesia Católica Romana enseñan que esa galleta de harina, esa galleta redonda, a los cuales llaman la hostia, pues como he dicho antes, ellos dicen que es el mismísimo Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, con su cuerpo, alma y divinidad. Y esto, hermanos, esto ya lo previno, ya nos advirtió el propio Señor Jesús contra este terrible engaño que vendría. Mirad, Jesús dijo que si nos dicen que ahí está el Cristo, no les creamos, porque serían levantados falsos Cristos. Esto lo podéis leer bien clarito ahí en Mateo capítulo 24, versos 23 y 24. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, vendrán muchos diciendo yo soy el Cristo, serían levantados falsos Cristos, también dijo Jesús. Y si nos dicen que ahí está el Cristo, pues no les creamos. Y esto es exactamente, hermano, lo que sucede en las misas católicas. En las misas católicas, que son celebradas millones de veces todos los años en el mundo entero. Pues bien, en este ciclo, en este estudio bíblico que hemos comenzado hoy, vamos a estudiar este importantísimo asunto de la misa católica. Vamos a desenmascarar una de las doctrinas más blasfemas, más satánicas y anticristianas que se han inventado a lo largo de la historia y que es enseñada por la gran ramera romana, que como sabéis es la Iglesia Católica Romana. Esta doctrina blasfema, hermanos, de la misa, conocida también como la Eucaristía, así también se la llama, y que no tiene que ver absolutamente nada con la verdadera cena del Señor, pues bien, en este estudio bíblico vamos a conocer toda la verdad sobre este asunto tan importante. Vamos a ver en el verdadero Evangelio, en las Sagradas Escrituras, de forma muy clarita y muy sencilla, que la misa católica, la Eucaristía, el llamado sacrificio de la misa, es una espantosa doctrina de Satanás. Es una repugnante doctrina falsa, es una doctrina de hechiceros, que ha engañado y engaña a las naciones de la tierra, cumpliéndose así una impresionante profecía que se encuentra en el libro del Apocalipsis y que dice lo siguiente, refiriéndose a la iglesia apóstata de Roma, a la gran ramera. Fijaos lo que dice el libro del Apocalipsis. Vamos a ir al capítulo 18, verso 33. Apocalipsis 18, verso 33, que dice: pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Por tus hechicerías. Se está refiriendo a la gran ramera, la religión falsa. Mira, vamos a hablar un poquito de lo que enseña la Iglesia Católica Romana. Vamos a hablar en primer lugar lo que enseña la Iglesia Católica Romana respecto a la misa. Por ejemplo, en una famosa página web católica que se llama corazones.org, se dice lo siguiente sobre la misa. Dice así: la Santa Misa, etimológicamente misa, de mitere, enviar, tomado de las palabras finales en latín, ite misa est. La misa, el sacrificio de la Eucaristía, es acto central de la Iglesia Católica y el acto supremo de culto a Dios. Fijaos, dicen ellos que es el acto supremo de culto a Dios. El mismo Cristo que se ofreció a sí mismo una vez en el altar de la cruz está presente y se ofrece en la misa. No es otro sacrificio, no es una repetición, es el mismo sacrificio de Jesús que se hace presente. Es una representación del Calvario, memorial, aplicación de los méritos de Cristo. Cristo está presente en el cielo y también en el altar, y se entrega hoy al Padre como el Viernes Santo. La misa es un sacrificio de propiciación, aplacar la justicia divina por nuestros pecados. La misa es un memorial, se conmemora la muerte de Jesús, pero no como un recuerdo psicológico, sino como una realidad mística. Cristo se ofrece a sí mismo tan realmente como lo hizo en el Calvario. Y lo mismo enseña en esta otra página web católica. Vamos a leer lo que dice esta página. Es la página de panvivo.com.ar, panvivo.com.ar, y dice lo siguiente sobre la Eucaristía, sobre la misa. La Eucaristía es sacramento porque Cristo se nos da como alimento para el alma, y es sacrificio porque se ofrece a Dios en oblación. La misa es el mismo sacrificio de la cruz, con todo su valor infinito. En él se cumplen todas las características del sacrificio. El sacerdote y la víctima son el mismo Cristo, quien se inmola con el fin de darle gloria a Dios. No es una representación, sino una renovación del sacrificio de la cruz. Los católicos dicen que la misa es el perfecto sacrificio porque la víctima es perfecta. La Santa Misa, dicen los papistas, tiene dos elementos. Cristo ofrece su vida para rescatarnos del pecado, pues con su muerte expía nuestros pecados, y es Cristo mismo quien se ofrece al Padre y une a su sacrificio al nuestro. ¿Y qué enseña el Catecismo Nuevo, el Nuevo Catecismo de la Iglesia Católica? Pues enseña exactamente lo mismo. Vámonos al Catecismo de la Iglesia Católica, y por ejemplo en la cláusula número 1365 se dice lo siguiente: por ser memorial de la Pascua de Cristo, la Eucaristía es también un sacrificio. El carácter sacrificial de la Eucaristía se manifiesta en las palabras mismas de la institución: esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros, y esta copa es la nueva alianza en mi sangre que será derramada por vosotros. En la Eucaristía, Cristo da el mismo cuerpo que por nosotros entregó en la cruz, y la sangre misma que derramó por muchos para remisión de los pecados. Y en la cláusula número 1366 del Catecismo de la Iglesia Católica leemos lo siguiente: la Eucaristía es pues un sacrificio porque representa, es decir, hace presente el sacrificio de la cruz, porque es su memorial y aplica su fruto. El sacrificio de Cristo y el sacrificio de la Eucaristía son pues un único sacrificio. Es una la misma víctima que se ofrece ahora por el ministerio de los sacerdotes, que se ofreció a sí misma entonces sobre la cruz. Solo difiere la manera de ofrecer. Y puesto que en este divino sacrificio que se realiza en la misa se contiene e inmola incruentamente el mismo Cristo que en el altar de la cruz. Se ofreció a sí mismo una vez de modo cruento. Este sacrificio es verdaderamente propiciatorio. Y la cláusula número 1374 del Catecismo de la Iglesia Católica leemos lo siguiente. El modo de presencia de Cristo bajo las especies eucarísticas es singular. Eleva la Eucaristía por encima de todos los sacramentos y hace de ella como la perfección de la vida espiritual y el fin al que tienden todos los sacramentos. En el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, atención lo que dice aquí la Gran Ramera, la Iglesia Católica Romana, en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía están contenidos verdadera, real y sustancialmente el cuerpo y la sangre junto con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo y por consiguiente Cristo entero. Esta presencia se denomina real, no a título exclusivo, como si las otras presencias no fuesen reales, sino por excelencia, porque es sustancial, y por ella Cristo, Dios y hombre, se hace totalmente presente. Y la cláusula 1375 del Catecismo Católico dice así: mediante la conversión del pan y del vino en su cuerpo y sangre, Cristo se hace presente en este sacramento. Los padres de la Iglesia afirmaron con fuerza la fe de la Iglesia en la eficacia de la palabra de Cristo y de la acción del Espíritu Santo para obrar esta conversión. En la cláusula 1377 y 1378 del Catecismo Católico leemos lo siguiente: la presencia eucarística de Cristo comienza en el momento de la consagración y dura todo el tiempo que subsistan las especies eucarísticas. Cristo está todo entero presente en cada una de las especies y todo entero en cada una de las partes, de modo que la fracción del pan no divide a Cristo. El culto de la Eucaristía. En la liturgia de la misa expresamos nuestra fe en la presencia real de Cristo bajo las especies de pan y de vino, entre otras maneras, arrodillándonos o inclinándonos profundamente en señal de adoración al Señor. Fijaos cómo adoran a esa galleta de harina como si se tratara del mismísimo Dios. Esto es pura idolatría. Y sigue diciéndola el Catecismo. La Iglesia Católica ha dado y continúa dando este culto, atención, este culto de adoración que se debe al sacramento de la Eucaristía, no solamente durante la misa, sino también fuera de su celebración, conservando con el mayor cuidado las hostias consagradas, presentándolas a los fieles para que las veneren con solemnidad, llevándolas en procesión. Pues bien, hermanos, todo este dogma de la Iglesia Católica Romana, de la Gran Ramera, está resumido en las siguientes palabras, estas asombrosas palabras, escritas por un famoso sacerdote jesuita de aquí de España, llamado Jorge Loring, y que las he tomado de su libro Para Salvarte. Este jesuita papista, Jorge Loring, dice lo siguiente, este sacerdote: el sagrario es lo principal de la Iglesia, aunque a veces no está en el altar mayor. El sagrario es una especie de casita con su puerta y con su llave. Y atención lo que dice este sacerdote jesuita. Dice ahora: allí está Jesucristo. Recordad las palabras de Jesús. Si os dicen que allí está el Cristo, no les creáis. Dice: allí está Jesucristo y por eso al lado hay encendida una lamparita. Siempre que pasemos por delante, debemos poner la rodilla derecha en tierra en señal de adoración. Lo mismo si está reservado que si está expuesto. Las imágenes merecen nuestra veneración y respeto porque están en el lugar del Señor, de la Virgen y de los santos, a quienes representan. Son sus retratos, sus estatuas. Y fijaos lo que dice ahora este cura paposo. Dice: pero lo que hay en el sagrario no es un retrato o estatua de Jesucristo, sino el mismo Jesucristo vivo pero glorioso, como está ahora en el cielo. Hermano, ¿se puede decir una blasfemia más espantosa que esta? Observad bien lo que dice este famoso jesuita español, Jorge Lorin. Él afirma que esa galleta de harina es el mismísimo Señor Jesucristo, vivo y glorioso. Y no solamente eso, él dice que además debemos postrarnos de rodillas ante esa galleta de harina para adorarla, como si de Dios mismo se tratara. Y esto es precisamente, hermanos, lo que enseña la Gran Ramera, la Iglesia Católica Romana. Y por eso es que todos los fanáticos católicos, los papistas que creen en ese falso Cristo galleta, se postran de rodillas ante esa galleta de harina, ante el sagrario, en señal de adoración. Los seguidores del papismo, hermanos, son, por lo tanto, idólatras. Son adoradores de un falso Cristo galleta. Por lo tanto, es completamente correcto decir que los católicos son idólatras. Son idólatras adoradores de galletas de harina. Pues eso es lo que son. No se está refiriendo, no se está diciendo, hermanos, ninguna falsedad. No se está diciendo ninguna calumnia contra los católicos. Estamos diciendo realmente lo que son, la verdad. Pues ellos mismos, los mismos católicos afirman que se postran, que se arrodillan ante esa galleta de harina para adorarla como si se tratara del mismísimo Dios. Ya que para ellos esa galleta de harina es, hermanos, el mismísimo Dios. Esto es pura idolatría de la peor especie. Observa bien, hermanos, también que según el dogma del papismo, según este dogma, los sacerdotes papistas también pretenden tener el poder de crear al Hijo de Dios, así como suena. Dicen tener el poder de crear al mismísimo Hijo de Dios, ya que afirman que lo crean en cada una de sus misas, y después lo meten en esa cajita llamada sagrario para que sea adorado por la gente ignorante. Hasta ese punto, hermanos, el ser humano es engañado por Satanás y por su iglesia en la tierra, que es la Iglesia Católica Romana, la Gran Ramera. Una iglesia que, como todos sabemos, engaña a todas las naciones con esa blasfema y repugnante doctrina de demonios, doctrina de hechiceros. Por eso, hermanos, como decíamos antes, como leíamos en ese pasaje del Apocalipsis, se dice que los pecados, y también y los pecados y las abominaciones de esta Gran Ramera han llegado hasta el cielo. Y al final, pues será destruida por el fuego. Y además va a ser destruida en una sola hora. Así está profetizado en Apocalipsis capítulo 18, versos 17 al 21. Bien, hermanos, pues ahora vamos a analizar, vamos a ir refutando con las Sagradas Escrituras esta doctrina repugnante y abominable e idolátrica de la Iglesia Católica Romana. Vamos a analizar esa ceremonia papista del sacrificio de la misa basándonos en las propias palabras de la Iglesia Católica Romana, pero las vamos a analizar a la luz de las Sagradas Escrituras, a la luz especialmente del Nuevo Testamento. Mirad, la Iglesia Católica Romana dice que el mismo Jesús que se ofreció en sacrificio en la cruz, en el madero, es el mismo que los sacerdotes ofrecen en el altar de la misma, de la misa. La Iglesia Católica Romana enseña que el mismo Jesús que se ofreció en el sacrificio en el madero es exactamente el mismo que los curas papistas ofrecen en el altar de la misa. Vamos a comprobarlo. La Iglesia Católica Romana dice bien clarito lo siguiente: el mismo Cristo que se ofreció a sí mismo una vez en el altar de la cruz está presente y se ofrece en la misa. No es otro sacrificio, no es una repetición, es el mismo sacrificio de Jesús que se hace presente. Es una representación del Calvario. Y en el Nuevo Catecismo de la Iglesia Católica se enseña exactamente lo mismo, como ya hemos visto anteriormente, más arriba. Pero bien, observad, hermanos, lo tremendamente falsa y contradictoria que es esta enseñanza de la Iglesia Católica Romana. Ya que, en primer lugar, enseñan que el mismo Jesús que se ofreció en sacrificio en el madero es el mismo que se ofrece en sacrificio en la misa. Sin embargo, los falsos maestros de la Iglesia Católica Romana dicen luego que no es otro sacrificio, ni una repetición del sacrificio de Cristo. Ahora bien, si según estos curas del papismo, según los apologistas de la Iglesia Católica Romana, la misa no es una repetición del sacrificio de Cristo, ¿por qué entonces el papismo enseña que Cristo es ofrecido en sacrificio en cada una de las misas, diciendo que es el mismo sacrificio de la cruz? Realmente, hermanos, realmente esto es el colmo de la falsedad y de la contradicción. Realmente esto es el colmo de la falsedad y de la contradicción, porque Jesús, hermanos, Jesús no puede ser ofrecido en sacrificio en cada una de las misas si él ya fue ofrecido una sola vez en el madero. O Jesús fue ofrecido una sola vez en el sacrificio, o es ofrecido muchas veces en las misas. No pueden coexistir al mismo tiempo los dos conceptos, ya que son totalmente opuestos y contradictorios. Pero no solamente eso. Cuando la gran ramera, la Iglesia Católica Romana, enseña que la misa no es una repetición del sacrificio de Cristo, están sencillamente mintiendo descaradamente. ¿Y por qué? Pues porque en otros lugares la Iglesia Católica Romana enseña que la misa sí que es una repetición del sacrificio de Cristo. Como decía, en otros lugares la Iglesia Romana sí que enseña que la misa es una repetición del sacrificio de Cristo. Por ejemplo, en la página web católica, famosa página web, panvivo.com, dice lo siguiente: la misa no es una representación, sino una renovación del sacrificio de la cruz. En cada una se repite el sacrificio de la cruz. Claro, algún fanático, algún papista, pues mentiroso, dirá que esa cita que he tomado de una página web católica no tiene ninguna validez, ya que no está tomada del famoso catecismo de la Iglesia Católica. Pero yo a esos papistas les digo que esa cita, por supuesto que tiene validez, ya que se trata de un sitio web católico. Es un sitio web miembro del catholic.net. Es decir, es un sitio web apoyado totalmente por la jerarquía católica romana. Como podemos ver, hermanos, el papismo se basa en la mentira más absoluta y descarada. Ya que los papistas dicen una cosa, dicen ellos que las misas no se repite el sacrificio de Cristo, y luego ellos dicen otra cosa totalmente opuesta, dicen lo contrario. Como podemos ver en ese sitio web papista que he mencionado anteriormente. Ciertamente, para los católicos, la misa es una repetición del sacrificio de Cristo, tal como dice esa página web papista que he mencionado más arriba. Pero resulta, hermanos, que la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, el verdadero Evangelio, dice bien clarito que el sacrificio de Cristo fue único e irrepetible. Único e irrepetible. Es decir, ya no se puede ofrecer Cristo de nuevo. No puede ser ofrecido a Dios en sacrificio, ya que Él fue ofrecido una sola vez y para siempre. Él lo hizo una vez y para siempre. Tal como, por ejemplo, podemos leer en la epístola a los Hebreos. Vámonos a la epístola a los Hebreos y vamos a Hebreos capítulo 9, verso 28. Hebreos 9, 28, que dice lo siguiente: Jesús fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Vamos a otra cita de la epístola a los Hebreos. Vámonos ahora a Hebreos capítulo 10 y vamos a leer los versos 10 al 14, que dice lo siguiente: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez para siempre. Fijaos cómo la ofrenda, el sacrificio de Jesús, fue hecho una vez para siempre. Ya no hay repetición de ese sacrificio de Cristo. Y sigue diciendo el pasaje de Hebreos: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y vamos a ver ahora en Hebreos capítulo 10, verso 18, Hebreos 10, 18, que dice lo siguiente: pues donde hay remisión de pecados, no hay más ofrenda o sacrificio por el pecado. Bien, observad, hermanos, cómo en estos pasajes del Evangelio se dice bien clarito que Jesús fue ofrecido una sola vez en sacrificio. Su sacrificio fue único, fue perfecto y fue suficiente. Fue una sola ofrenda, una sola ofrenda. Y por lo tanto, hermanos, ya no hay más ofrenda por los pecados. Su sacrificio fue único e irrepetible. Por consiguiente, cuando los sacerdotes de la gran ramera de la Iglesia Católica Romana en sus blasfemas misas dicen ofrecer a Cristo en sacrificio en forma de galleta, lo que ellos están haciendo es sencillamente insultar a Dios. Están despreciando el Evangelio, están insultando a Dios, están blasfemando, están cometiendo una de las mayores abominaciones que se pueden hacer al ofrecer de nuevo y repetidamente a Cristo en sacrificio. Algo que ya, pues, el propio Jesús hizo una vez y para siempre, como hemos visto en esos pasajes de la Epístola a los Hebreos. Y esta es la razón, hermanos, por la cual los primeros cristianos, mencionados ahí en el Nuevo Testamento, jamás llamaron a la cena del Señor el sacrificio de la misa. No vas a encontrar en el Nuevo Testamento donde los cristianos llamaran a la cena del Señor el sacrificio de la misa. Como lo llamaban, es la cena del Señor, y que no tiene que ver nada con la repugnante, pagana y blasfema ceremonia del sacrificio de la misa celebrada por la Iglesia Católica Romana. Pues bien, para justificar esta repugnante y anticristiana ceremonia del sacrificio de la misa, estos idólatras católicos, estos adoradores de galletas de harina, suelen citar este pasaje bíblico. Mirad qué pasaje suelen esgrimir estos papistas, estos paposos, idólatras, adoradores de galletas. El pasaje se encuentra en Malaquías capítulo 1, verso 11. Malaquías capítulo 1, verso 11. Yo he hablado con muchos, con varios católicos, he debatido con varios papistas y siempre suelen citar este pasaje, Malaquías 1, 11, para justificar la ceremonia papista de la misa. El texto dice lo siguiente: en todo lugar y tiempo se me ofrece un sacrificio puro, porque yo soy el gran rey, dice el Señor, y mi nombre es admirable entre las naciones. Pues bien, según estos falsos maestros de la Iglesia Católica Romana, ese sacrificio puro que se ofrece a Dios en todo lugar y en todo tiempo es nada más y nada menos que el sacrificio de la misa. Ahora bien, yo pregunto a los paposos, ¿dónde dice ese pasaje bíblico que el sacrificio puro que se le ofrece a Dios en todo lugar y en todo tiempo sea el sacrificio de la misa? ¿Dónde lo dice el texto bíblico? En ninguna parte. Es sencillamente una pura invención de la Iglesia Católica Romana. Ese sacrificio puro que a Dios le agrada y que es ofrecido en todo lugar y en todo tiempo, no es la satánica misa papista. ¿Sabéis lo que es? ¿Sabéis cuál es el sacrificio puro que le agrada a Dios? Pues encuentra en Hebreos capítulo 13, verso 15. Hebreos capítulo 13, verso 15. Y son sencillamente los labios santos que confiesan su nombre. Vamos a leerlo. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Este, hermanos, es el sacrificio que ahora a Dios le agrada. Sin embargo, el sacrificio de la misa que celebra la Madre de las Rameras, es decir, la Iglesia Católica Romana, es algo que Dios detesta, es algo que Dios abomina, ya que de ser repugnante y blasfemo sacrificio de la misa, lo que se pretende es ofrecer en sacrificio miles de veces al mismísimo Señor Jesucristo en forma de galleta de harina, diciendo que esa galleta de harina es literalmente el propio Cristo con su cuerpo, alma y divinidad, el cual, pues según la Iglesia Católica Romana, es de nuevo ofrecido a Dios en sacrificio, algo que está totalmente en contra del Evangelio, pues la palabra de Dios, como ya hemos visto más arriba en esos pasajes de la Epístola a los Hebreos, dice bien clarito que con una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados, dice que Cristo fue ofrecido una sola vez, no habiendo más ofrenda o sacrificio por el pecado. Por lo tanto, hermanos, y ya con esto termino la primera parte de este ciclo, decir que el sacrificio puro mencionado en Malaquías capítulo 1, verso 11, decir que eso es el sacrificio de la misa que hacen los católicos, solo puede ser una repugnante y mentira diabólica inventada por los hijos de la gran ramera, es decir, por los hijos de la Iglesia Católica Romana, como son todos estos papistas, teólogos papistas, sacerdotes, etcétera, etcétera. Ese sacrificio puro, hermanos, tampoco puede ser el sacrificio de Cristo en el madero, tampoco. ¿Y por qué? Pues porque el Evangelio dice bien clarito que el sacrificio de Cristo fue único e irrepetible y ya no hay más ofrenda por el pecado. Sin embargo, esa profecía de Malaquías capítulo 1 dice bien clarito que dicho sacrificio puro se ofrece a Dios en todo lugar y en todo tiempo. Por lo tanto, hermanos, no puede referirse al sacrificio único de Jesús en el madero. Imposible. Ya que dicho sacrificio único de Cristo, pues fue eso, fue único, ya no se puede volver a repetir. Por lo tanto, hermanos, esta sencilla verdad demuestra hasta qué punto la gran ramera ha engañado y engaña al mundo entero con esa terrible mentira del llamado sacrificio de la misa, donde, según esa secta, Jesús es ofrecido miles de veces en forma de galleta de harina, es ofrecido en sacrificio en todo el mundo. ¡Qué terrible blasfemia, hermanos! Bien, pues hasta aquí la primera parte. Ya el próximo día, mañana domingo no, porque mañana Carlos Osorno va a compartir otro estudio bíblico sobre el tema de la idolatría con nosotros. Ya será el próximo viernes. El próximo viernes, si Dios quiere, seguiremos con esta segunda parte, con la segunda parte de este tema de la misa papista, de la idolatría de la misa. Bien, bueno, ya si tenéis algún comentario, queréis aportar algo, queréis hacer preguntas, queréis añadir o queréis hablar de cualquier otra cosa, pues ya podéis activar los micrófonos, hermanos.
Gracias, hermano.
Adelante, José, cuando quieras.
El problema con los católicos es que hasta que ellos no acepten que la Biblia es la palabra de Dios, es la última, es la palabra inefable que no se puede discutir, hasta que ellos no acepten eso y digan que la iglesia es la que diga, es el que dice la última palabra, es difícil hablar con ellos, ¿ves? Ellos creen más en lo que la iglesia diga que lo que la Biblia dice.
Así es, José, así es, porque los católicos lo que dicen, doctores, tiene la iglesia, y mientras la jerarquía católica pues siga manteniendo esta doctrina idolátrica, pues los católicos pues harán lo que les diga sus sacerdotes, harán lo que diga su papa, su papote, sus obispos, ellos hacen lo que, como son incapaces de pensar por ellos mismos y de estudiar las Sagradas Escrituras por ellos mismos, pues hacen y creen lo que sus superiores, sus jefes de secta, pues mandan, enseñan. Esto ocurre no solamente en la Iglesia Católica Romana, en todas las sectas falsas de la cristiandad apóstata ocurre exactamente lo mismo. No hay una libertad de pensamiento. En cuanto discrepes de la doctrina oficial de esa secta, pues te expulsarán, te excomulgarán, te castigarán. Lo mismo ocurre por la Iglesia Católica Romana.
pido palabra.
Sí, Eddie, adelante, hermano.
Pues sí, Tito, tú sabes que está, hay muchos caminos que realmente no parecen cristianismo. Y hoy en día la personas dicen cristianismo y la mayoría de las personas que no conocen piensan en la Iglesia Católica o en este tipo de actividad religiosa, pero realmente se puede decir técnicamente que el catolicismo no es cristianismo. Si nosotros vamos a la Biblia y leemos todas las prohibiciones del libro de Levítico y Deuteronomio, cuando se le dice Dios al pueblo de Israel, no te harás imágenes de nada de lo que está arriba en el cielo, ni de nada de lo que está en la tierra, y no te postrarás delante de ellas. Entonces vemos el primer error del catolicismo, cuando entras a una iglesia y ves todas estas imágenes que son dioses con poderes, a los cuales le puedes pedir para cosas determinadas. Por ejemplo, San Judas es un dios que ellos lo tomaron de una historia bíblica y lo convirtieron en un dios de una manera regalada, sin ningún basamento bíblico. Es una cosa rara, ¿no? Pero esto es antibíblico porque en muchas ocasiones, sobre todo en el libro de Oseas, Dios exige adoración exclusiva. Dice en el libro de Deuteronomio, dice, yo soy un Dios celoso que exijo adoración exclusiva. Entonces, cuando él ordena a Oseas a casarse con una mujer prostituta de fornicación, es para que Oseas entienda el mal que se hace cuando usted va a un Dios falso a pedirle un favor personal, ya que esto es parte de la idolatría. Hoy en día las personas que van a las iglesias a pedirle favores a estos dioses son personas que buscan una satisfacción personal o una satisfacción de la carne. Eso para dinero o para relaciones sentimentales y un montón de cosas que no tienen que ver con la verdadera doctrina cristiana o adoración al Dios Padre. Los otros errores que vemos en el catolicismo son un padre que confiesa pecados, un padre que se le confiesa pecado, al que se le llama padre, y que actúa como interventor, cosa que es un error, ya que el único interventor entre los hombres y Dios es Jesucristo. Y la Biblia ordena y demanda que no se le llame padre a nadie en la tierra, porque solo tenemos un padre y es nuestro Padre Dios que está en los cielos. Y bueno, hay muchos otros errores. Este tema que dio Tito de la galleta, esto es otro error que ellos dicen, convierten a la galleta en la carne de Jesús. Y esto es un error garrafal, es algo que muestra una aparente intervención en la doctrina cristiana que la han convertido en otra cosa que no es no es ya el cristianismo como tal. El cristianismo es algo diferente, es una doctrina que nos exige una vida espiritual, una vida de santidad y oración, de responsabilidad de nosotros, de cada persona hacia Dios, y de un amor fraternal hacia los hermanos, dado que Dios habita y el poder de Dios habita en cada persona, porque cada hombre es una creación de Dios. Nosotros pues todos somos iguales. Entonces era lo que quería decir, quería agregar algo, pues les cedo palabra.
Así es, gracias por la aportación, hermano Eddie. Así es, hermano. Así es. Aunque la mayor idolatría dentro de la Iglesia Católica es el culto al falso Cristo galleta. Esa es la peor y más repugnante y abominable idolatría de la Iglesia Católica. El culto a ese falso Cristo en forma de galleta, al cual adoran como si se tratara del Dios mismo, porque al fin y al cabo las imágenes dentro de la Iglesia Católica, pues generalmente la Iglesia Católica lo que dice bien clarito es que no se las adora, se las da pues veneración, pero no se las adora. La Iglesia Católica de ninguna manera permite que los católicos adoren a las imágenes como si se trataran del propio Dios. Eso es pura idolatría, eso no lo hace la Iglesia Católica. Ellos veneran a las imágenes, se postran ante las imágenes y las veneran, pero no las adoran como si se tratara a Dios. Pero sí lo hacen con la galleta de harina, con el falso Cristo galleta. Pero eso es la mayor idolatría de todas, adorar a un falso Cristo diciendo que es el mismísimo Jesús con su cuerpo, alma y divinidad. Esa es la mayor idolatría de todas. Y luego la sacan de procesión, sabéis que el día del Corpus Christi, el día de la hostia, pues en el mundo entero la Iglesia Católica saca la galleta de harina, al falso Cristo galleta, lo sacan en procesión, para que la gente pues lo venere, lo adore, como si se tratara del Dios mismo. Bien, estoy leyendo aquí en el chat, pregunta la hermana Mireia, ¿qué opino de la conmemoración de la Santa Cena celebrada en las iglesias cristianas? Bueno, pues como he dicho antes, en el estudio bíblico, la cena del Señor, pues no tiene que ver nada con la misa católica, Entonces, la cena del Señor, que es practicada pues en diferentes iglesias, evangélicas, protestantes, difiere mucho de la misa católica, difiere mucho de la Eucaristía practicada por la Iglesia Católica, porque los evangélicos, cuando toman del pan y del vino, pues todos ellos saben que eso representa el cuerpo y la sangre de Cristo, es un símbolo, representa, pero no es literalmente Cristo con su cuerpo, alma y divinidad. Esa es la diferencia, la gran diferencia que hay entre la ceremonia que hacen los evangélicos y la que hacen los católicos. Los católicos dicen que esa galleta de harina se transforma, se convierte literalmente en Cristo, con su cuerpo, alma y divinidad. Y los evangélicos pues no enseñan eso. Ellos enseñan que el pan representa el cuerpo de Cristo y el vino representa la sangre de Cristo. Esa es la gran diferencia entre una secta y otra.
Sí,
sí, adelante, Envi, adelante.
Sí, bueno, que yo quería comentar que precisamente eso es la gran trampa de Satanás, ¿no? O sea, es una de las grandes mentiras de Satanás, ¿no? Que se transforma en ángel de luz para extraviar y para engañar a la gente. Y entonces, lo que dicen muchos líderes religiosos, lo que dicen muchos adoradores de deidades, de dioses, o de imágenes, o diferentes tipos de imágenes que después ellos consideran que son divinidades o que son dioses o todo eso, dicen que ellos santifican a la imagen, la santifican, y por lo tanto el espíritu de ese dios o el espíritu de en este caso de Cristo, de Dios o del Dios que ellos pretenden adorar, pues mora dentro de la imagen. Entonces es como si Dios mismo estuviese presente dentro de la imagen, y por lo tanto la imagen se le venera o se le adora, se le rinde culto, servicio adorado como si fuera un dios o como si fuera Dios, ¿no? O sea, ellos ven en la imagen, en esa representación, que puede ser la representación de un elefante o de una cabra, o puede ser la representación de, como hicieron en el antiguo Israel, de un becerro, o de personas, o de dioses con diferentes formas. Dicen que ellos consagran, santifican esa imagen y que Dios mismo se hace presente en esa imagen, ¿no? O sea, de una manera evidente, ¿no? Por la santificación de la imagen. Entonces ellos ven a Dios presente en la imagen y cuando veneran a la imagen realmente están adorando a Dios. O sea, es como si la imagen fuese Dios, le rinden culto como si fuera Dios, ¿no? Y después el engaño grande es cuando llegan los teólogos, por ejemplo, católicos, como otros muchos teólogos, que dicen que bueno, que los que adoran a la imagen, que en realidad son personas ignorantes, ¿no? Que ellos no fomentan la idolatría, que ellos lo que utilizan la imagen como una representación de ese Dios, de ese santo, de esa virgen o de lo que sea, ¿no? Porque ellos actúan de esa manera, ¿no? Pero realmente lo que están haciendo es engañando, mintiendo a la gente, puesto que ellos, como bien sabemos, fomentan la idolatría, igual que todos los que veneran ídolos, igual que todos los que veneran deidades diferentes, deidades, bien sean hindús, bien sean de diferentes tipos de diferentes tipos o países del mundo. Ellos adoran la imagen, la veneran y la reverencia, y fomentan la idolatría hacia esa imagen, y por eso venden esa imagen como algo que te puede proteger, y la venden en forma de estatuilla, o en forma de postal, o en forma de una cadena que te cuelgas, o de una pulsera, en fin, etcétera. Y bueno, es un verdadero derroche lo que gastan los devotos, tanto en velas, como en incienso que le ponen a esas imágenes, como ofrendas, diferentes ofrendas que le hacen. Y bueno, las culturas ya más antiguas o más ignorantes, pues incluso llegan a sacrificar vidas humanas, ¿no? Llegan a sacrificar sacrificios humanos, ¿no? Y después los propios sacrificios humanos los hace mucha gente, sobre todo en algunos sitios cuando recorren grandes distancias de rodillas para venerar esa deidad o esa virgen o ese santo, ¿no? Y hacen grandes sacrificios pidiéndole a ese ídolo pues cosas, ¿no? Y un poco es lo que pasa también con la hostia que los curas hacen, ¿no? Ellos dicen que al consagrar el pan ese o como tú dices, la galleta esa, pues dicen que es como si estuviera Cristo en él mismo, o sea, que Cristo mismo está en esa galleta o en esa hostia, llámale como quieras, y que por lo tanto es como si Dios estuviese presente ahí, ¿no? Entonces es un engaño muy fuerte porque, claro, la gente, si piensa que realmente esa deidad, esa imagen o ese ídolo, en él ese ídolo mora Dios mismo corporalmente, y eso se ve que es la devoción que le rinden. Nosotros ya hemos ido a algún templo de esos y ya hemos visto que la devoción, el culto que le rinden es algo asombroso, es una devoción que se corta, ¿no? Se corta porque de los pesos que está en el aire, ¿no? Y es uno de los engaños, de las trampas más grandes que la religión falsa ha introducido, y con eso está engañando a millones y millones de personas, ¿no? Pasa palabra.
Muy bien, gracias por la aportación, hermano Envy. Ya sabéis que hemos comenzado un ciclo sobre el tema de la idolatría. Mañana también vamos a seguir con el mismo tema de la idolatría, pero va a ser el hermano Carlos Osorno quien va a compartir el estudio bíblico, también sobre el asunto de la idolatría. Bien, adelante, hermano. Sí, ¿quieres decir algo?
Bueno, sí, por ejemplo, una hermana hace una pregunta, como digo, el hermano Maurice Noel, pues él dice que un masón le comentó que la real simbología de la misa es un ritual que el sacerdote hace. Hay muchos místicos en la escuela de misticismo, de lo que es la escuela de San Germán, de Yo Soy, la escuela de los Rosacruces, lo que es el rosacrucismo, la escuela de los yogis, la escuela de los Bahá'í y algunas otras escuelas místicas que declaran que cuando el padre de la iglesia levanta las manos al cielo en la misa, se abre en la cúpula. Místicamente dicen ellos que se abre la cúpula de la iglesia y comienzan a descender ángeles a bendecir a las personas. Esto es un concepto místico que muchas personas le atribuyen al catolicismo. Yo no sé si el catolicismo realmente hace esta práctica basada en este tipo de conceptos místicos. Es posible. El catolicismo está muy salido de la doctrina cristiana real. O sea, se puede decir que la doctrina cristiana de la Biblia y el catolicismo son dos cosas diferentes totalmente. De hecho, los evangelios apócrifos tienen mucho de misticismo, que también había influencia en aquella época del misticismo egipcio, y también, por ejemplo, la Babilonia tenía mucho de misticismo. Los babilonios creían en la vida después de la muerte, creían en la influencia de los astros sobre las personas, en la lectura de destino y adivinación y toda esta serie de cosas que son descritas en el libro de Daniel y por algunos historiadores como Josefo y algunos otros. Pero si el catolicismo utiliza técnicas místicas que son del Antiguo Oriente, que vienen de Egipto y de la cultura estas antiguas, de Hermes Trismegisto y de todos estos, si el catolicismo utiliza estas técnicas para hacer una misa con un objetivo oculto, pensando incluso que puede estar bendiciendo a las personas con esto, en la Biblia no se describe así. Cuando ocurre una bendición, cuando se le aparece un ángel a un hombre, o cuando se aparece el mismo Jesucristo, que son cosas diferentes, no es lo que aparece, lo que se ejecuta en una misa católica. Es totalmente diferente.
Muy bien, Eddie. Bien, pues así es. Gracias por la aportación, hermano.
Bueno, yo quería comentar que últimamente también ha ocurrido y está ocurriendo, ¿no?, que se cumple la profecía que dio Jesucristo de los últimos días, que aparecerían falsos cristos y aparecerían falsos profetas que engañarían a la gente y que extraviarían a la gente, ¿no? Falsos cristos y falsos profetas, dice la Biblia, que aparecerían muchos, no pocos, muchos. Que aparecerían muchos falsos cristos y muchos falsos profetas y que extraviarían a la gente, ¿no? Extraviarían a la gente, a los apartaría de la verdad, ¿no? De Dios, de la Biblia. Y entonces dice claramente, se ve claramente que hoy en día hay un movimiento muy grande de este tipo de maestros o de profetas o de estos falsos profetas que dice la Biblia, estos falsos maestros, y lo que ocurre es que las masas, a pesar de que estos profetas falsos, estos falsos maestros los explotan con engaños y les quitan dinero y todo eso, les quitan el dinero o les hacen pagar dinero, todo eso, pues las masas van detrás de ellos y los veneran, o sea, los tratan como si fueran enviados de Dios legítimos, ¿no? Como son estos televangelistas famosos que arrastran a miles y a miles de personas, que arrastran a cientos de personas, a miles de personas, aunque estén enseñando mentiras y fomentando cosas que lo que hacen es mezclar la adoración verdadera de Dios con el mundo, con las cosas del mundo, con las cosas de la carne, con las cosas del mundo y con cosas que no tienen nada que ver con la adoración pura y verdadera de Dios, ¿no? Entonces, vemos cómo estas personas hoy en día están arrastrando a mucha gente. Y bueno, es tanto la influencia que tienen estas personas en la gente, que son idolatrados y se idolatran a sí mismos. Siempre cuentan sus experiencias, lo que el Señor ha hecho por ellos, cómo el Señor por ellos ha hecho esto, cómo el Señor ha hecho esto por ellos. O sea, es un incremento tan grande de todo esto que las propias iglesias protestantes, ¿no? Las propias iglesias protestantes, evangélicas y todo eso, están preocupados, ¿no? Viendo como mucha gente que dicen que son cristianos van detrás de estas personas y se dejan engañar y extraviar completamente por estas personas, ¿no? Que hacen grandes movimientos y todo eso, ¿no? Y extravían a la gente de la verdad. Como tenemos el ejemplo del G12 y de otros movimientos que hay por ahí, muchísimos movimientos que hay por ahí, que son guiados por pastores y tal, que en realidad son venerados como algo idolátrico, pero que en realidad están extraviando a la gente y apartándola de la adoración verdadera. Es otro movimiento, claro, que Jesucristo profetizó y que hoy se está viendo claramente, que muchas personas siguen a esta gente en vez de seguir realmente a Cristo, que es el que tienen que seguir a Cristo, que es el verdadero dechado, es el maestro real y verdadero que dejó Dios en las Escrituras.
Pues, ¿qué vamos a decir? Totalmente de acuerdo, hermano. Bien, si algún hermano quiere añadir algo, quiere aportar alguna cosita más, pues tiene la palabra. Sí, adelante, José Carreras.
¿Y cómo usted lo hace? ¿Si lo hace anual, quizás? ¿O cómo es que lo hace? Estoy pensando hacerlo aquí. ¿Cuánto tiempo al año se debe hacer? ¿O cuál es su opinión? Paso palabra.
Muy bien, gracias, hermano. Bueno, la Biblia realmente no especifica por ninguna parte cada cuánto tiempo se ha de celebrar la cena del Señor. No lo dice. Por eso es que hay muchas iglesias que una los hacen una vez al mes, otras una vez a la semana, otros una vez al año. ¿Por qué? Porque la Biblia no dice por ninguna parte cada cuánto tiempo lo debemos de hacer, debemos de tomar del pan y del vino. Yo sí, yo lo he hecho varias veces, he tomado varias veces, incluso aquí en la sala de charlas bíblicas, el año pasado, el año antepasado, pues hicimos una celebración, tomamos del pan y del vino. En el día de la Pascua, día de Pascua, tomamos pan sin levadura y lo hicimos por los hermanos que estábamos en la sala de charlas. Y este año, pues igual, podemos hacerlo por de vez en cuando, hacer cada uno en su casa, pues que tome pan leudado y vino y celebramos, conmemoramos la muerte de Jesús, tomando del pan y bebiendo de la copa como recuerdo de la muerte de Jesús hasta que Él venga. Ya sabes lo que dijo Jesús, cada vez, lo que dijo Pablo, el apóstol Pablo, cada vez que tomaréis del pan y bebiereis de la copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cada vez que tomemos del pan y bebamos de la copa. No dice específicamente cada cuánto tiempo hemos de hacerlo, pero cada vez que lo hagamos, ya sabéis, conmemoramos la muerte del Señor hasta que Él regrese, hasta que Él venga con gran poder y gloria. En el Nuevo Testamento aparece varias veces partir el pan, partir el pan, el partimiento del pan, y no siempre se está refiriendo a la cena del Señor. Ojito con eso, cada vez que la Biblia habla del Nuevo Testamento de partir el pan, no siempre se está refiriendo a la cena del Señor. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo se dirigió a Roma, iban en un barco, iban por el mar Mediterráneo, y iban a naufragar. Sabéis que naufragaron en el barco y llevaban varios días sin comer. Entonces Pablo dice en el libro de los Hechos que tomó el pan, sacó pan y lo partió el pan y todos comieron, todos los que estaban en el barco comieron, partió el pan. Ahí aparece la expresión partir el pan. Y evidentemente no es una cena del Señor lo que hizo el apóstol Pablo con los que iban en ese barco, que eran paganos en su inmensa mayoría. Simplemente tenían hambre y se hizo como costumbre, es una costumbre hebrea que antes de comer pues se parte el pan. Entonces Pablo partió el pan, lo repartió y todos comieron, dice la Biblia. De modo que no siempre se está refiriendo a la cena del Señor cuando se habla de partir el pan.
Yo quería comentar respecto a eso, los testigos de Jehová hacen un paralelo de lo que fue la salida del pueblo de Egipto, de la liberación, y bueno, lo conmemoran como era la fiesta de la Pascua una vez al año, ¿no? Como recuerdo, como conmemoración. Entonces hacen la cena del Señor una vez al año, que es un recuerdo, una conmemoración de que de la muerte del Señor y del pacto que Dios hizo con sus discípulos, ¿no? Un pacto para un reino, ¿no? En el cual reinarán con Cristo como reyes y con sacerdotes, ¿no? Ese es el pacto que Dios hizo con sus discípulos cuando hizo la última cena, ¿no? Y es una conmemoración, un recuerdo que se hace memoria de Cristo, del sacrificio de Cristo, es un mandato de Cristo, y los testigos de Jehová solo celebran de año en año. Y bueno, no sé, yo creo que los cristianos del primer siglo pues también deberían de ser igual, no estoy muy seguro, pero me imagino que también.
Gracias Envi. Bueno, la Biblia, como he dicho antes, no lo dice por ninguna parte, no dice que lo hicieran una vez al año. El apóstol Pablo, lo que dijo, cada vez que toméis del pan, que comáis del pan y bebáis de la copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cada vez que lo hagáis, no especificó cada cuánto tiempo, si una vez al año, si una vez a la semana, si una vez al mes, que no lo dice el Nuevo Testamento por ninguna parte. Cada vez que tomamos la cena del Señor, que comamos del pan y bebamos de la copa, pues estamos anunciando la muerte del Señor. El Nuevo Testamento no dice por ninguna parte que tenga que ser una vez al año, como hacen los llamados testigos de Jehová. Tampoco dice la Biblia que tenga que ser una vez a la semana. El pasaje este de Hechos, capítulo 20, verso 7, que ha puesto aquí en el chat Wilfredo, ese pasaje de Hechos 20, 7, no se está refiriendo a la cena del Señor. No se está refiriendo a la cena del Señor, simplemente a una comida que hizo el apóstol Pablo pues con otros hermanos, una simple comida. Se reunieron, hermanos, para partir el pan. Para comer, sencillamente, para partir el pan. No iban a celebrar una cena del Señor. Simplemente se reunieron para comer. Se juntaron varios hermanos y se reunieron para tomar una comida, una simple comida. Por eso dice, se reunieron para partir el pan. Es una ceremonia que ocurría siempre antes de tomar una comida. Se partía el pan y comenzaban todos a comer. Sencillamente fue eso, una reunión de hermanos, una reunión para comer. De modo que el Nuevo Testamento no dice por ninguna parte que tomaran la cena del Señor una vez a la semana, los domingos. Eso no lo dice el Nuevo Testamento por ninguna parte. Eso se lo inventó la Iglesia Católica Romana, la Gran Ramera, precisamente citando ese pasaje de Hechos capítulo 20, verso 7, el texto que ha citado aquí la Yawab, es decir, Wilfredo. Ellos, los papistas, siempre citan este versículo para enseñar que el pan y el vino, como llaman ellos, la Eucaristía, ha de ser tomada los domingos. Y eso no es cierto. Repito, Hechos 27, no habla por ninguna parte de la cena del Señor. Esto que quede claro.
Bueno, y respecto a la idolatría, como bien sabemos, hay muchos tipos de idolatría, ¿no? Y tenemos que tener cuidado con todo lo que hacemos en la vida, porque podemos estar cometiendo alguno de esos tipos de idolatría, ¿no? Y está bien eso de recordar la muerte del Señor, porque sabemos lo que ese sacrificio implica, ¿no? El sacrificio tan grande que hizo Dios para salvarnos, para librarnos de la condenación que teníamos ya, del pecado, de la muerte. Nosotros estábamos condenados, o sea, a la muerte por el poder del pecado, ¿no? Y eso nos ha librado, por eso lo importante que es que tengamos en consideración ese sacrificio y no hagamos nada para que, como dice la Biblia, podamos anular el sacrificio fijando de nuevo al Cristo en el madero, ¿no? Porque dice que las personas que pecan contra Dios pues pueden estar fijando de nuevo al Cristo en el madero, anulando para sí mismos el sacrificio de Cristo. Entonces tenemos que tener cuidado con nuestra vida, porque, como dice la Biblia, ¿qué será de nosotros si descuidamos una salvación tan grande, ¿no? Paso palabra.
Así es, Envi. Muy bien, Envi. Muy bien.
Entonces, por ejemplo, yo conozco evangelistas que, pues algunos son bastante serios y tratan de hacer las cosas bastante apegado, lo más apegado a la Biblia posible. Si Jesucristo dio un mandato de que se hiciera esa cena en su nombre, en su memoria, en memoria de él. Él pidió que se hiciera esa cena en memoria de él. Entonces, realmente, la cena del Señor, o cuál es el mandato, entonces, ¿qué es lo que debemos hacer de acuerdo a esta enseñanza que dio Jesús en memoria de él en el libro de los Hechos, en el libro de Mateo, si es posible, me puedes hacer algún comentario sobre la cena del Señor un poco más ampliado? Hay un hermano que está escribiendo aquí que la palabra significa frecuencia, el original griego. Según me está escribiendo alguien aquí, que el término osakis viene del original griego y que dice que indica constancia y asiduidad. Ahora, si esto es así, entonces es realmente todos los domingos o es los sábados, o entonces, si no es así, ¿cómo sería que nosotros deberíamos practicar la cena en nombre de Jesús? ¿Cómo podríamos hacer eso entonces? ¿Cómo es que se hace? Esa es la pregunta, ¿no?
Gracias, hermano Eddie. Bueno, ¿qué cómo se hace? Pues Jesús dijo cada vez que tomaréis del pan y del vino, comed todos de él, beber de la copa. Y es en recuerdo, en memoria. Haced esto en memoria de mí, dijo Jesús. Es un recuerdo, en recuerdo de Jesús, en recuerdo de su sacrificio. Esa es la razón por la cual se celebra la cena del Señor. Se toma del pan y se bebe de la copa. En recuerdo del sacrificio de Cristo, sencillamente. Que con cuánta asiduidad hay que tomarlo, hay que hacerlo. Pues repito, el Nuevo Testamento no lo dice por ninguna parte. No dice cada cuánto tiempo hemos de tomar la cena del Señor. No lo dice. Porque si lo dijera, si el Nuevo Testamento dijera claramente cada cuánto tiempo hemos de tomarla, pues todas las iglesias lo haríamos, lo haríamos en el mismo día, una vez a la semana, una vez al mes o una vez al año. Todas haríamos lo mismo, harían lo mismo y no habría ninguna discrepancia. Sin embargo, como sabéis, unas iglesias toman de la cena del Señor una vez a la semana, otros una vez al mes, otros una vez al año. ¿Por qué? Porque no lo dice. La Biblia, el Nuevo Testamento nunca menciona, nunca lo dice cada cuánto tiempo hemos de tomar. Dice cada vez que comieres del pan y bebieres de la copa, la muerte del Señor anunciáis. Cuántas veces lo hagáis. Como dice aquí el texto griego, cuántas veces lo hagáis, pues estáis comiendo la muerte del Señor hasta que Él venga. Estáis comiendo del simbólicamente del cuerpo de Cristo hasta que Él venga. Y ya sabéis que la diferencia entre la Iglesia Católica Romana y las evangélicas es que los católicos dicen que es literalmente el cuerpo de Cristo y su sangre, sangre literal. Esa es la gran diferencia que existe con el resto de iglesias, las iglesias evangélicas. Las iglesias evangélicas lo que enseñan es que representa la sangre de Cristo y el cuerpo de Cristo, pero no que sea literalmente el propio Jesús. O sea, esa blasfemia de decir que una galleta de harina es el propio Cristo glorioso con su cuerpo, alma y divinidad, eso es una de las mayores mentiras y disparates diabólicos que se puedan decir. Y adorar a esa galleta de harina como si se tratara del mismo Dios, esa es la mayor idolatría de la Iglesia Católica. Adorar una galleta de harina como si fuera el propio Dios. Y recibirán su castigo. Esa iglesia falsa va a recibir un castigo terrible al final a causa de esa maldita idolatría. Ya sabéis lo que dice el Apocalipsis sobre el destino final de todos los idólatras. Serán destruidos, tendrán su parte en el lago de fuego. A todos los mentirosos y todos los idólatras, los que adoran a dioses falsos, pues serán al final arrojados al lago de fuego. Y eso es lo que va a pasar con la Iglesia Católica, pues al final va a ser destruida totalmente. Dice que en una sola hora, dice el Apocalipsis, que va a ser destruida con fuego. La capital de la Iglesia Católica, que como sabéis, pues es la ciudad de Roma.
Bueno, el otro estilo de idolatría en la misa católica es el estilo de oración que se hace, a la cual se dirige a cada santo específico. O sea, es un estilo de oración diferente y cada santo tiene un poder para una cosa específica. Entonces, en la misma misa, al terminar, usted se acerca a cada santo a pedirle una cosa específica. Están los que curan enfermos, los que tienen que ir con el dinero, los que tienen que ir con la paz, la paz y en todas estas oraciones que usted ve que están a pie de cada santo, en ninguna oración se dirigen a Dios, sino que se le dirigen a Dios, pero no se menciona a Jesucristo, sino al santo, como si cada santo fuera un Jesucristo. No sé si me estaban escuchando vos.
Sí, se te ve muy bien, hermano Eddie. Se te ve muy bien, hermano.
Bueno, entonces esto es otra forma de idolatría, porque no te estás dirigiendo correctamente, ya que se le debe pedir al Padre en nombre de Jesús. Es la única forma de que tú puedas pedir absolutamente cualquier cosa. Y todo se nos da incluso por añadidura. Ahora, en la real oración del cristiano debe ser una oración dirigida al Padre y no dirigida con un objetivo específico. Tú puedes que tengas una necesidad muy grande y muy específica, pero cuando usted le ora al Padre, generalmente debe entender que la voluntad del Padre es la que se hace. Y esto aquí está la paciencia. Por eso la Biblia dice, supongo yo, que cuando la Biblia declara que la paciencia de los santos, el aguante o la paciencia de los santos, significa a someterse a la voluntad de Dios, en el sentido de la oración de cuando uno, o de que uno tenga una tribulación. Cuando las personas están cerca de Dios y están en la doctrina verdadera, que es el conocimiento del Padre según la Biblia, según nuestras leyes, la ley a la cual somos perdonados por medio de la sangre de Jesús. Cuando nosotros nos dirigimos al Padre, tenemos que hacerlo exhortando a que sea su voluntad y tratando de vivir en la mayor santidad posible, que es la mayor perfección posible. Y entonces, esto es otra forma de idolatría, es la oración a cada santo específico para un tema mundano específico, el dinero, o la paz, o la salud, alguna cosa que no tiene, que por ejemplo, si usted le pide a un santo paz, como en el caso de una oración, creo que era San Juan de Letrán o uno de estos, tú le pides a un santo paz, la Biblia no dice que tú tengas que pedir paz realmente. El mandato bíblico es, no es pide paz a tal santo para que te la dé, sino compórtate de esta manera y tendrás paz. O sea, aléjate de las cosas del mundo, mantente en santidad, mantente en una doctrina sana, que es el amor al prójimo, evitar hacerle mal a tu hermano, el conocimiento de Dios y de la ley, y todas estas cosas, el conocimiento de la naturaleza de Dios, quién es Dios, quién es el Espíritu Santo, quién es Jesucristo, cómo dirigirte a Dios, cómo debe ser tu penitencia, tu oración, incluso tu ayuno, uno a veces debe ayunar como el objetivo de limpiar el cuerpo, porque ayunar no es un sacrificio. El hecho de ayunar y golpearte, eso no es un sacrificio para llamar al Espíritu Santo, por supuesto que no. El Espíritu Santo es una cosa que fluye natural. Pero si usted va a seguir la doctrina cristiana, debe hacerlo correctamente como indica el cristianismo. Usted debe orar y ayunar para estar limpio en su cuerpo, para que el Espíritu Santo pueda habitar en su cuerpo, para que este poder que descendía cuando estaba el arca de la alianza, descendía en su forma pura y afectaba a las personas, que tuvieran deformidades o que tuvieran problemas con su sangre, como dice en la Biblia, que los cuales las personas con defecto no podían estar cerca del arca supuestamente eran personas que tenían algún problema de impurezas, de enfermedades y cosas que heredaban o que tenían en su cuerpo. Entonces este poder puro habita en el cristiano con una doctrina y con un estilo de vida al cual te hace puro para recibir esta bendición y este poder de lo alto que es el Espíritu Santo. Cedo palabra.
Gracias, hermano Eddie, por la aportación. Gracias por la magnífica aportación, hermano.
Bueno, yo quería comentar...
Sí, adelante.
Quería comentar que efectivamente lo que dice el hermano, que es muy real y muy verdadero, ¿no? Si alguna vez os da por ir a una misa católica, bueno, a lo mejor veis allí cosas que os gustan y que, bueno, pues parecen bien, vale. Pero al final, como dice él, siempre te saltan para conducir encomiéndate a San Bartolo. Si quieres que tu matrimonio te vaya bien, entonces te tienes que encomendar a Santa Bartola. Si quieres que te vaya bien en el ámbito económico, entonces te tienes que encomendar a San Bartolomín de arriba. Y si quieres que encontrar una novia guapa, a Santa Bartolomín de abajo. Si quieres que ser un fuerte y simpático, entonces tienes que encomendarte a San Apapucio Bendito. Y te tienen, como bien dice el hermano, un santo para cada cosa. Y ellos desde su altar, desde su iglesia, se lo dicen a toda la gente que está en la iglesia, que se encomienden a esos santos para esos propósitos. Yo solo he escuchado una vez, fui a una boda, a la boda de un amigo, y estuve escuchando allí, dentro de la iglesia, la boda, y al final se mandó encomendarse por lo menos a dos o tres santos para dos o tres cosas distintas, que se encomendasen, o sea, encomendarse efectivamente a esos santos para conseguir los propósitos que ellos deseaban con respecto a una cosa o a la otra. Y bueno, incluso con respecto a esas cosas, por lo menos que mucha gente tiene su imagen de tal santo en el coche para que les proteja en sus viajes, para que salga bien, para que tengan suerte y el viaje les vaya bien, etcétera, etcétera. O sea, que hay mucho, en respecto a eso también hay bastante superstición, ¿no? Bastante, una adoración que ellos también prodigan en torno a esos santos, ¿no? Para que conseguir los propósitos que ellos tienen, ¿no? Eso sí que lo escuché también muchas veces. Y eso es un hecho real, o sea, lo que hacen los curas, ¿eh? Paso palabra.
Muy bien, gracias, Envy. Envy, a ver si cambias el micrófono. El micrófono que tienes, que parece que es una porquería, porque hace un pitido, hace un ruido muy molesto y es bastante malo. Así que cuando puedas, a ver si lo puedes cambiar o yo te dejo uno, yo tengo también micrófonos.
Vale, pita mi micrófono, pita.
Sí, hace un ruido muy molesto, hace un ruido de tensión muy muy molesto. Ah, hay que probar. Yo tengo varios micrófonos en casa. Pues ya mañana te dejo alguno.
Bueno, así la de la cena del Señor, yo conozco personas que toman, por ejemplo, todos los sábados, se reúnen en una casa, estos son evangelistas, ellos se reúnen en una casa, hacen las citas bíblicas de Jesús de este día, de este mandato de la cena en su conmemoración, y parten un pan, un vino. Entonces esto es lo que ellos hacen, se reúnen con un pan, un vino, hacen las citas bíblicas, hacen oraciones y parten el pan y el vino, y de esta manera lo hacen en en memoria de Jesús, orándole, ¿no? Hacemos esto, le piden a, le dicen a Jesús, hacemos esto en tu nombre y te pedimos que venga tu reino, que tomes tu trono, etcétera, todas estas cosas. Por supuesto que Jesucristo reina en el cielo, pues desde hace mucho tiempo, prácticamente desde que ascendió al cielo, desde que atravesó los cielos. Pero bueno, le dicen que tome su trono en la tierra y ellos le piden que venga su reino a Dios en nombre de Jesús y que ponga a todos los enemigos a sus pies. Y entonces es la forma en que ellos lo hacen. No sé si pues será correcta o no, pero bueno, si alguien practica la cena y lo practica de una forma específica, pues me gustaría escucharlo, ¿no? Es un testimonio de alguno de ustedes. Cedo palabra.
Gracias, hermano. Pues se toma sencillamente tomando del pan sin levadura. El pan, vamos a ver, el pan de la cena del Señor, esto es importante, ha de ser sin levadura. La levadura en el Nuevo Testamento es símbolo de pecado, y Cristo cuando murió, pues Cristo no tenía pecado, Cristo no hizo pecado. Entonces tiene que ser pan leudado, pan sin levadura, que era además el pan que tomó Jesús en la última cena, cuando tomaron la Pascua. El pan que se comía era pan leudado, pan sin levadura. Entonces el pan de la cena del Señor que han de comer los cristianos cuando la celebramos, ha de ser sin levadura. Sin embargo, si vais a muchas iglesias evangélicas, a muchas sectas evangélicas, el tipo de pan que suelen repartir suele ser pan bimbo, que es pan con levadura. Hay un pan que no... A ver, comprobad que tenéis el micrófono silenciado.
Otra cosa que está mal. No sé quién tendrá el micrófono activado.
A ver, el hermano que tenga alguien el micrófono activado. Que lo silencie, si es tan amable. Ah, vale, eras tu hermano, Eddie. Bien.
Bueno, no era yo, pero quería decir algo, pero bueno, lo voy a silenciar para...
Vale, ahora sí está silenciado. Bien, pues adelante, Eddie. Adelante, hermano.
Bueno, es que en la Iglesia Católica, generalmente... Yo muchas veces fui a iglesias católicas. La verdad, en una iglesia católica no se aprende absolutamente nada. Jesucristo dijo claramente que para adquirir la vida eterna se necesita el conocimiento de la doctrina, el conocimiento del Padre. Y en esto radica la vida eterna, en que tengan conocimiento de ti y de Jesús y de mí, a quien has enviado. Si nosotros seres los cristianos, para ser herederos de la vida eterna, tenemos que tener conocimiento de Dios, un conocimiento exacto, un conocimiento profundo de Dios y de su Hijo a quien envió. Entonces, la Iglesia Católica no ha hecho mucho esfuerzo con esto. La Iglesia Católica pues tiene su forma y su estilo de enseñanza, que por supuesto no es un estilo de enseñanza que se ajuste a la doctrina pura cristiana. La doctrina pura cristiana es aquella que se aleja de los evangelios apócrifos. Y porque muchas veces los evangelios apócrifos contienen doctrinas que son místicas, llenas de magia y de milagros falsos. Entonces estos evangelios apócrifos también son estudiados por el catolicismo. Entonces no es esta la doctrina pura cristiana. La doctrina pura cristiana, por eso los hebreos han excluido estos libros de su propia doctrina, de los hebreos que son cristianos. Pues estos libros son un claro ejemplo de cosas que no se deben hacer, son de cosas que son erróneas. Por ejemplo, en las Biblias, hay unas Biblias que son jesuitas, que traen el Evangelio de Tobías, el Evangelio de Judith, y otros evangelios. Hay varios evangelios apócrifos en diferentes Biblias. Unas incluyen unos y otras incluyen otros. En estos evangelios hay actividades que son falsas. Por ejemplo, cuando el ángel en Tobías, el ángel Rafael se le aparece al hijo de Tobías y le dice que tome un pez y queme el hígado del pez y guarde sus ojos. Y entonces con todas estas partes del pez se puede espantar a demonios y cosas quemando el hígado del pez en el fuego y con ese humo se va a espantar. Esto es brujería africana, esto que trae este evangelio de Tobías. Es una brujería africana pura lo que trae este evangelio. Cuando el ángel Rafael se le aparece a María en Mateo, en ningún lugar le dice el ángel Rafael a María que tiene que matar un animal, ni quemar su hígado, ni hacer ninguna de estas cosas. Entonces, si el catolicismo enseña estas cosas, está pervirtiendo la doctrina cristiana como la intentaron pervertir los autores de estos evangelios. Y pues se necesita el conocimiento de los principales libros de la Biblia, como habla del Antiguo Testamento, que son los cinco del Pentateuco, además los principales profetas mayores, para uno tener una idea exacta de lo que es la doctrina pura cristiana.
Lo importante es la doctrina. Antes has citado el pasaje fundamental, un pasaje muy importante, el de Juan 17:3. En esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, es decir, al Padre, como el único Dios verdadero, y a Jesucristo como el enviado. Teniendo ese conocimiento es como adquirimos pues la vida eterna. Si queremos tener la vida eterna, tenemos que tener ese conocimiento de creer en el Padre, en el Dios Padre, como el único Dios verdadero. En el Padre, no en un falso Dios trino, en el Padre, que quede claro, Wilfredo. Jesús lo dijo bien claro, en el Padre como el único Dios verdadero y en Jesucristo como el enviado. De modo que así es como adquiriremos la vida eterna, teniendo ese conocimiento. Bueno, parece que ahora vamos a saltar de tema y vamos a entrar otra vez en un debate sobre el asunto de la Trinidad. Estoy leyendo aquí en el chat y dice Wilfredo que la naturaleza de Dios es trina y punto, ja, ja. Lo que dice Wilfredo. Bueno, pues eso ya lo hemos dicho muchas veces, eso es mentira, eso es falso, eso es una burda doctrina de demonios. Jamás dice la Biblia que la naturaleza de Dios sea trina. Lo que dice bien claro Jesús enseñó bien claro, es que el Padre es el único Dios verdadero. Si Dios fuera trino, Jesús jamás hubiera dicho esas palabras. Lo que hubiera dicho Jesús es que la vida eterna consiste en conocer a Dios como un ser trino. Eso es lo que hubiera dicho Jesús. Pero Jesús dijo bien claro que el único Dios verdadero es el Padre, y Jesús es el enviado, y punto. Eso es lo que enseña el Evangelio, lo que enseñó Jesús, y vosotros, los trinitarios, pues no aceptáis esas palabras de Jesús, no creéis en esta verdadera doctrina, porque sencillamente estáis rechazando la revelación bíblica, estáis rechazando la enseñanza de Jesús, y preferéis creer en la doctrina inventada por la gran ramera, por la Iglesia Católica Romana, como es esa doctrina del falso Dios trino. Que eso también es idolatría, dar culto a un dios trino, como hacen los paposos, los papistas y los evangélicos, es pura idolatría, ya que están adorando a un dios falso. Adorar a un dios trino es un dios falso, es adorar a un dios falso, eso es idolatría. Los verdaderos cristianos adoramos solamente al Padre, nada más, como el único Dios verdadero, tal como enseñó Jesús, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Esa es la verdadera teología bíblica, enseñada en las Sagradas Escrituras. Y vosotros los trinitarios, Wilfredo, pues sencillamente la rechazáis. Así que allá vosotros. Sí, a ver, estoy viendo aquí en el chat que Ronald quiere hacerme unas preguntas. Adelante, Ronald. Bueno, ese es el típico argumento que siempre dan los trinitarios, los trinitarcos, de que si el Padre es el único Dios verdadero, entonces ¿qué significa eso? ¿Que Jesús es un Dios falso? Esa pregunta ya la he contestado montones de veces en mis escritos ahí, en mi página web, ya la he contestado muchas veces. Le respondí muchas veces a Wilfredo, que está aquí en la sala, cuando tuvimos el debate sobre el tema de la Trinidad. Ya le contesté a ese argumento un montón de veces, pero parece ser que todavía no se ha enterado Wilfredo. Y los trinitercos, pues no se han enterado. O sea, lo dije muchas veces, lo dije bien clarito. El hecho de que al Padre se le llame en la Biblia el único Dios verdadero, eso no significa que Jesús sea un Dios falso. Cuando Jesús dijo que el Padre es el único Dios verdadero, significa que del Padre proceden todas las cosas. Él es el origen de todas las cosas y Jesús sencillamente es un Dios. No es el único Dios verdadero, pero es un Dios. Es un Dios que procede del Padre. Procede del Padre. Se le da el título de Dios porque es un ser poderoso. Sabéis que la palabra Dios significa poderoso y a Jesús se le da el título de poderoso. Lo que pasa es que el Padre es un Dios único. El Padre es un Dios único verdadero. es un Dios verdadero que es único, es decir, no hay otro Dios como el Padre, no hay otro Dios como Él, queda claro. Por eso es que Jesús le llamó el único Dios verdadero, porque no hay otro Dios como Él, Él es el Dios supremo. Y Jesús es el Dios unigénito, como dice Juan 1.18, es el Dios unigénito. Jesús evidentemente no es un Dios falso, no es un Dios falso, también es un Dios verdadero, pero no es el Dios verdadero, no es el verdadero. El Dios verdadero es solamente el Padre. Pero repito, Jesús es un Dios verdadero. Es un Dios verdadero, tiene el título de Dios, tiene la naturaleza misma, la misma naturaleza que su Padre celestial, la misma naturaleza que el Padre, ya que un hijo siempre tiene la misma naturaleza que su Padre, y por lo tanto es un Dios verdadero. Pero no es el verdadero Dios, con mayúscula. No es el Dios supremo. Jesús no es el Dios supremo, repito. Esto ya lo dejé claro en el debate que tuve con Wilfredo, con el trinitario Wilfredo, que está aquí en la sala. El que quiera oír el debate, que se lo baje de internet, está ahí publicado. Lo expliqué bien claramente. Y es un argumento que se refuta por la forma más falsa. De la forma más fácil se refuta. Ese argumento que da Wilfredo.
Tito.
Sí, adelante, hermano Envi.
Yo propongo que Wilfredo nos dé un estudio de por qué él cree en la Trinidad. Que dé un estudio un día y después comentamos sobre ese estudio o le damos otro estudio a él. En vez de un debate, que dé un estudio. Porque si él insiste en que cree en la Trinidad, pues que presente sus argumentos de por qué él cree realmente en la Trinidad.
Yo quiero hacer una... bueno, es que cuando nosotros leemos las visiones de Juan, cuando leemos las visiones de Ezequiel, cuando nosotros analizamos la naturaleza de Dios, del mundo espiritual, vemos que hay una constitución de Dios y los ángeles y Jesucristo y el Espíritu Santo un tanto complicada de entender. Exactamente como dice Tito en su tesis, en el Evangelio de Juan se dice que a Dios nadie le vio jamás. Entonces, si esto es así, y además cuando Jesús oraba al Padre como un ser externo, no siendo Jesús el Padre, significa que hay una naturaleza espiritual que caracteriza a estos tres seres. Pero es necesario entender cómo funciona esto, porque el trinitarismo trae mucha confusión. Cuando tú vas a orar, la Biblia te dice que tienes que dirigirte directamente al Padre, porque el Padre es el único Dios y no hay otro fuera de él, como se dice. Significa que estás hablando de un solo Dios. Este Dios tiene una constitución. Esta constitución de Dios, él está compuesto, o sea, él envía un poder que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un poder que él envía. ¿Qué fue lo que le dijo Rafael a la Virgen María? Como dice el Evangelio de Mateo, el Espíritu Santo estará sobre ti, el Espíritu Santo te cubrirá con, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder de Dios te cubrirá con su sombra. Está hablando de un poder. En el libro de Hechos, los apóstoles hicieron oración, fue una oración natural para elegir al apóstol, al número 12 que faltaba. En una de estas ocasiones de estas oraciones que ellos hacían, descendió sobre ellos el Espíritu Santo, descendió de una manera natural en forma de lenguas de fuego. Y esto es lo que es la característica. Empezaron todos a manifestar el poder de Dios, dado el Espíritu Santo que estaba dentro de ellos y los hacía hablar en lenguas, los impulsaba en un poder de inducción. Esto es difícil de entender, pero hay que tenerlo claro. Es muy importante. Yo le pido al hermano Wilfredo, que él, te pido que tienes que ahondar, porque no es bueno que tú tengas estos tres conceptos confusos, porque es claro, mucha gente incluso dice que Jesucristo mismo es Dios. No es posible. Jesucristo no puede ser Dios, porque Jesucristo se refería a un ser externo cuando estuvo en la tierra. Como él se refería a Dios como un ser externo, y muchas veces Dios habló con él y le dijo, glorificaré tu nombre.
A ver, Eddie, hermano Eddie, es que me tengo que marchar, Eddie, me tengo que marchar a dormir. A ver, sé un poquito más breve, hermano. Vamos a ver. Si es que estoy viendo aquí en el chat una cosa que ha puesto Wilfredo. Vamos a ver, cita el pasaje de Isaías, capítulo 43, verso 10. Mira, Wilfredo, tú no tienes ni idea del significado de lo que significa este pasaje de Isaías 43, 10. Lo perviertes, lo malinterpretas. El pasaje dice lo siguiente, lo voy a leer. Vosotros sois mis testigos, dice Yahvé, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y que hagáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Y yo te pregunto, Wilfredo, ¿cuándo he dicho yo que Cristo fue formado? Fue formado antes de Dios, en ninguna parte. Yo siempre he enseñado que el Dios unigénito, que es Cristo, es eterno. Ya en el principio existía, jamás fue formado, ni lo será después de mí. Para empezar, este texto de Isaías 43:10 destroza, pulveriza completamente tu doctrina diabólica de la Trinidad, del falso Dios trino. El pasaje no dice por ninguna parte que Dios sea trino. Eso para empezar. Y en segundo lugar, el pasaje no dice por ninguna parte, no niega, mejor dicho, no niega por ninguna parte que existan más dioses. No lo niega. Simplemente lo que dice es que antes de Dios no fue creado ningún dios. Antes de Dios no fue formado ningún otro dios. Antes de Dios, evidentemente, Dios es eterno. Antes de Dios no fue formado ningún dios, ni lo será después de él. Porque Dios siempre seguirá existiendo, Dios es eterno, y no será creado ningún otro Dios después de él. Lo que enseña Isaías 43:10 es sencillamente la eternidad de Dios, la eternidad concretamente del Padre, porque aquí está hablando del Dios Padre. Eso es lo que enseña este pasaje. Por lo tanto, la interpretación, cuando tú manoseas este pasaje de Isaías 43:10, lo que haces es destrozar su significado. No tienes ni remota idea de lo que significa este pasaje de Isaías 43:10. Y además que es un pasaje que pulveriza tu doctrina diabólica del trinitarismo, del falso Dios trino, porque no dice por ninguna parte que Dios sea trino. Esa doctrina de que Dios es trino, a ver si te enteras, Wilfredo, se la inventó la iglesia falsa, la gran ramera, hace muchos siglos. Y es la doctrina que tú crees y que tú enseñas, que es la que creéis las sectas evangélicas. La misma doctrina diabólica y falsa enseñada por la gran ramera. Por eso es que la Biblia la llama la madre de las rameras, porque tiene otras hijas, otras iglesias falsas, que salieron de esta iglesia falsa, que salieron de la gran ramera, que creen lo mismo, como son las iglesias evangélicas a las que tú perteneces, Wilfredo. La gran ramera es una secta trinitaria, por lo tanto las hijas de la gran ramera también son trinitarias. Pero el trinitarismo jamás es enseñado en la Biblia. Ni el Antiguo ni el Nuevo Testamento, ni el Antiguo ni el Nuevo Testamento enseñan que Dios sea trino. En ninguna parte. Isaías 43:10 no dice por ninguna parte que Dios sea trino. Por ninguna parte, lo único que dice es que Dios es eterno. Antes de él no fue formado ningún Dios, evidentemente. Claro que no, ni tampoco lo va a ser después de él, porque Dios va a seguir existiendo siempre. Él ha existido desde la eternidad y evidentemente es lo que enseña el pasaje, que Dios es eterno, es lo que significa el texto. Luego otro pasaje de Isaías cuando dice que no hay otro Dios como él. Evidentemente no hay otro Dios como el Padre, él es un Dios único. Ese texto no habla de la Trinidad por ninguna parte. Dice que no hay otro como él, otro, no hay otro Dios igual que el Padre. Él es el Dios único y supremo. Jesús es inferior al Padre, sencillamente. Es el Hijo de Dios, que está subordinado al Padre, a la cabeza de Cristo, que es el Padre. Por lo tanto, por eso es que dice la Biblia que no hay otro como Él, no hay otro como el Padre, sencillamente. De modo que lo que tú enseñas, lo que tú crees, ese falso Dios trino es un Dios falso. Estás practicando la idolatría, Wilfredo, estás dando culto a un Dios falso inventado por la gran ramera, como es el Dios trino. De modo que tienes que arrepentirte de una vez por todas de esa maldita idolatría, de adorar ese falso Dios trino y de creer en la verdadera teología bíblica, que es el enoteísmo. En el Padre como el único Dios verdadero y en Jesucristo como el enviado, el Mesías. Y de ninguna manera en un Dios trino. La Biblia jamás dice que para ser salvos tengamos que creer en un Dios trino. Esa doctrina diabólica y estúpida jamás la enseña la Biblia. Eso de que para tener la vida eterna hay que creer que Dios es trino es una de las mayores mentiras satánicas de toda la historia de la humanidad. Y es la mentira que tú crees, que todavía crees, y que tu secta evangélica cree, y que la inmensa mayoría de la cristiandad pues cree. Enseñar que Dios es trino, un misterioso ser trino. Es una burda doctrina de demonios. enseñada por los apóstatas de la fe, como sois vosotros, los evangélicos y los papistas. Sois sencillamente unos apóstatas de la fe. Os habéis apartado de la verdad, de la verdadera doctrina, y sencillamente pues habéis apostatado de la verdadera fe, tal como dijo el apóstol Pablo, lo predijo, que en los postreros tiempos algunos apostatarían de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y eso es lo que os ha pasado a vosotros, Wilfredo. Bueno, sabéis, ya como podéis ver, el tema ha variado, hemos cambiado pues el asunto del que estábamos tratando, pues hemos cambiado ahora el tema de la Trinidad. Si quieres que volvamos a tener un debate en audio sobre el tema de la Trinidad, te atreves, pues dímelo. Hacemos, volvemos a tener un debate sobre el trinitarismo. Wilfredo.
Yo pienso, con permiso.
Sí, adelante, hermano.
Bueno, yo pienso que para uno definir el concepto del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo desde el punto de vista de la Biblia, la doctrina cristiana, si se va a definir como trinitarismo, debería responder a varias preguntas que se contradicen con esa doctrina, y debería responder una definición de trinitarismo o de enoteísmo, de monoteísmo, lo que sea, debería responder a las diferentes pasos bíblicos que refieren en la Biblia hacia estos tres seres. Es la mejor forma de establecer un concepto, sea monoteísta, enoteísta o trinitarista, en este caso. Debería responder a los conceptos que hay en la Biblia y a las distintas definiciones que aparecen sobre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Muy bien, hermano. A ver, parece ser que sí que quiere que tengamos, volvamos a tener un debate, Wilfredo y yo, sobre el tema de la Trinidad. Para mí no hay ningún inconveniente que Ronald sea el moderador. Pues nada, que modere los tiempos, 10 minutos cada uno, Ronald, tú moderas los tiempos, mira, a mí mejor me quitas trabajo, tú moderas los tiempos, que cada uno hable 10 minutos y ya está, por lo tanto dime el día y la hora que quieras, Wilfredo, que volvamos a tener el debate sobre este asunto, dime el día y la hora si te atreves y volvemos a debatir el asunto del trinitarismo. Ronald sería el moderador del debate. No, he dicho que Ronald sería el moderador. Moderar significa sencillamente que cada uno pues respete los tiempos, sencillamente. Él es el que cronometra los tiempos y el que vigila que tú y yo estemos cumpliendo los tiempos y no nos interrumpamos el uno al otro. Eso es lo que significa ser moderador. Y eso es lo que yo quiero que sea Ronald o cualquier otro, un moderador, que sea el que controle los tiempos y punto. No, tú no tienes ni idea, Wilfredo, de lo que es un moderador. El moderador que va a estar haciendo eso de que haga saber si yo digo un disparate o no digo un disparate. Deja de decir idioteces y deja de decir tontería, Wilfredo. El moderador, la misión del moderador es sencillamente moderar el debate, que los tiempos se cumplan. Sencillamente, que cada uno respete sus tiempos. Esa es la misión del moderador. Así que deja de decir tontería, Wilfredo. Así que si Ronald quiere ser moderador, pues ya sabes, cuando tengamos el debate, yo te enviaré por correo, te bajas un cronómetro de estos electrónicos, y cuando termine los 10 minutos, pues sencillamente que hable el otro.
Bueno, quiero apuntar que en cualquier debate que vayan a participar, los hermanos aquí recuerden que deben controlar su lengua, deben mantener su calma. Quien controla la lengua, controla todo su cuerpo. Y deben ser esclavos de la Escritura. Si tú dices que el Espíritu Santo es un Dios y en ningún lugar se exige adoración hacia el Espíritu Santo en la Biblia, entonces hay que poner a evaluación el concepto de Espíritu Santo, porque les voy a decir a Lauer y a Ronald que el científico más grande que hubo en este planeta es el padre de la ciencia, que fue Isaac Newton. Hizo investigaciones sobre el trinitarismo y acusó al Concilio de Nicea, acusó a los trinitaristas de un grave error. Bueno, no al Concilio de Nicea, acusó a los resultados de estos concilios de un grave error con respecto a la doctrina trinitaria. Estos documentos están en la Universidad de Jerusalén, no han sido revelados todavía, pero sí se han revelado algunas cosas generales, algunos aspectos generales de estos estudios de Isaac Newton. Y la verdad, yo no basándome en el científico, pero basándome en los aspectos bíblicos que conozco, muchas veces al Espíritu Santo se le personifica hablando, pero tengan en cuenta de que no hay un señalamiento ni una ordenanza, un mandamiento de la adoración hacia el Espíritu Santo. Así que si este es un Dios, se ha obviado por completo su importancia. Y ya saben que el Espíritu Santo es un aspecto importante de las cualidades de Dios. Es un aspecto sagrado de Dios, el Espíritu Santo. Así que deben considerar cuando van a hablar del Espíritu Santo y establecer primero este principio.
Muy bien, hermano. A ver, pregunta Ronald aquí en el chat, que para cuándo sería el debate entre Wilfredo y yo, un servidor, sobre el tema de la Trinidad. Pues cuando quiera Wilfredo, a mí me da igual, mañana si queréis el debate o la semana que viene, esto Wilfredo que lo diga, si es que quiere Wilfredo, si se atreve, claro, que no haga como la otra vez, que salió corriendo, se apartó del debate y abandonó el debate, que no haga lo mismo. Entonces ya está dando largas, ya dice que habrá tiempo. Sí, tú da largas y largas y largas, porque sencillamente como no puede refutar ni responder a los argumentos bíblicos que yo doy, por eso es que no quieres el debate y da largas y largas y largas. Entonces, yo por mi parte, en cualquier momento, cualquier día, la semana que viene, esta semana, cuando sea, yo siempre estoy preparado para debatir, siempre, con quien sea.
Tito.
Sí, adelante.
Yo propongo que Wilfredo dé un estudio sobre el trinitarismo según él lo cree.
Pero Envi, si nosotros ya sabemos claramente lo que es el trinitarismo, ¿para qué va a dar un estudio enseñando esa herejía si sabemos perfectamente los argumentos?
Me gustaría escuchar realmente.
Si los conocemos, todos los que estamos aquí en la sala conocemos los argumentos trinitarios. ¿Para qué vamos a hacer que repita los mismos falsos argumentos? Todos los conocemos. Lo que hemos de hacer es un debate, eso es lo fundamental, lo importante, que tengamos un debate.
Ya, pero un debate, una persona no expresa abierta ni libremente lo que cree realmente.
Espera un momentito. Además, esta sala de charlas bíblicas, como sabéis, es una congregación cristiana bíblica cibernética. Los estudios bíblicos que se exponen aquí están basados en la Biblia. Son estudios edificantes donde se expone la verdadera doctrina. De modo que no voy a permitir que un hereje como Wilfredo nos dé un estudio bíblico, una charla sobre el falso Dios trino. Eso no lo voy a permitir de ninguna manera. Si él quiere dar una charla, un estudio sobre el trinitarismo, pues que lo dé en su secta, que lo dé en cualquier otra secta trinitaria. Pero en esta sala de charlas bíblicas, que lo que se predica es la verdadera doctrina, no voy a permitir que un trinitario o cualquier otro hereje pues nos dé una charla, nos dé un estudio, de ninguna manera. Lo que sí voy a permitir es que se hagan debates, no solamente con Wilfredo. A ver un momentito, Eddie, hermano, silencia el micrófono, lo tienes activado. Lo que sí se va a hacer son debates, sea con Wilfredo o sea con quien sea. Los debates son edificantes porque se exponen las dos partes. Se exponen las dos partes y se discute como hacía, por ejemplo, el apóstol Pablo. Entonces, el tema es ese. A ver, Ronaldo, lo he dicho bien clarito. Un momentito. Ronald está preguntando que cuál es el problema. Lo acabo de decir, Ronald. Entérate bien de lo que digo. Lo acabo de decir, que esto es una sala de charla bíblica. Los estudios bíblicos que se exponen aquí son estudios, pues eso, son bíblicos, de edificación en la fe. Por lo tanto, que alguien dé aquí un estudio bíblico para enseñar el trinitarismo, para demostrar el trinitarismo, pues es una absoluta estupidez. Si quiere dar un discurso, un estudio sobre el trinitarismo, pues que se vaya a otra secta, que se vaya a una secta trinitaria. Pero aquí en la sala de charlas bíblicas, en esta congregación cristiana bíblica cibernética, de ninguna manera voy a permitir que un trinitario comparta un estudio bíblico. De ninguna manera. O un papista. ¿Cómo voy a permitir yo que un papista, por ejemplo, nos dé un estudio bíblico intentando demostrar que el Papa es el vicario de Cristo en la Tierra, o que la galleta, la Eucaristía, es el propio Cristo con su cuerpo, alma y divinidad? ¿Cómo iba a permitir eso yo a un papista en esta sala de charlas bíblicas? Pues imposible, es ridículo, ¿verdad? Es ridículo. Pues lo mismo ocurre con el trinitarismo. no voy a permitir que un hereje trinitario como Edu Wilfredo nos dé un estudio bíblico aquí en la sala de charlas. Voy a permitir que sí, que dé un debate, que tengamos un debate entre él y yo, eso sí, pero no un estudio bíblico de ninguna manera.
No, bueno, yo lo que yo veo bueno de lo que dice Envy sería que exactamente como Envy dice, si él se puede expresar en unos 20 minutos y expresar todo su concepto, uno podría separarlo por partes porque, y no darle tiempo a que se retracte, porque yo lo he escuchado otras veces y él ha dicho, yo no quiero decir esto, yo no quiero decir que Dios sea este o que sean los otros, sino que Dios. Entonces, para que no se retracte, él debe dar una exposición bien clara de quién es el Padre y debe decirlo y aclararlo, quién es Jesucristo y quién es el Espíritu Santo, y decir la relación que hay en los tres, el poder que tienen los tres y el rol que
puede haber. Vamos a ver, Eddie, eso ya lo ha dicho Wilfredo bien clarito, los puso bien clarito en el debate que tuvimos. Si no has escuchado los debates que tuve con Wilfredo, bájatelos, y ahí los puso bien clarito lo que tú estás diciendo. Los puso, tuvo toda la libertad para exponerlo, ¿vale? En un debate sí que lo puede hacer, y ya lo hizo. Pero no lo que voy a permitir es que nos dé Wilfredo un monólogo trinitario, un discurso, un estudio bíblico trinitario. Eso no lo voy a permitir. Pero esos argumentos trinitarios los conocemos perfectamente, los expuso Wilfredo en el debate que tuvimos y ya lo sabemos perfectamente. Conocemos muy bien los pasajes bíblicos en los cuales los herejes trinitarios pretenden basar su doctrina, la herejía del trinitarismo. Conocemos perfectamente los pasajes bíblicos y conocemos los argumentos de Wilfredo. De modo que, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cómo que Wilfredo va a dar aquí, puede dar un estudio bíblico sobre el trinitarismo? Eso es ridículo. Ya sabemos perfectamente lo que ellos enseñan. Y ya esos argumentos los expuso Wilfredo en el debate que tuvimos. Ya los dio. Y el que los quiera escuchar, que se baje los debates que tuvimos y ahí los podrá oír, los argumentos de Wilfredo. A ver, Wilfredo es evangélico. Wilfredo es evangélico. Es como los papistas, que son trinitarios también, pues los evangélicos también son trinitarios. Wilfredo pertenece a una iglesia evangélica. Como yo también durante muchos años, pues fui evangélico, era un evangélico trinitario. Sí, los evangélicos son trinitarios, igual que los papistas, que los paposos. Son igual, son hijos de la gran ramera, son igual, son evangélicos. Creen el mismo falso Dios trino, de tal palo tal astilla. Así como es la madre, pues también son las hijas. Entonces son evangélicos y son trinitarios, por tanto. ¿Que puede haber evangélicos que no son trinitarios? Claro que sí, hay evangélicos que no son trinitarios, pero pocos, hay pocos. Y además lo tienen que guardar en silencio, ocultándolo en la secta, que nadie se entere que ellos no creen en esa doctrina falsa de la Trinidad. ¿Por qué? Porque cuanto el pastorcillo trinitario de la secta se entera que esa oveja, no cree en el falso Dios trino, pues sencillamente lo que hace el pastorcillo, los jefes de esa secta, es que le dan la patada a esa pobre oveja y la expulsan de la secta, de esa iglesia. Por eso es que hay algunos evangélicos que tienen que ocultar en silencio, pues que no son trinitarios. Bueno, pues nos vamos a marchar. Ya sabes, Wilfredo, cuando quieras que volvamos a tener el debate sobre el trinitarismo, volvamos a retomar el debate, me lo dices, espero que sea antes de que llegue el Armagedón. Seguramente llega el Armagedón antes de que decidas tú que volvamos a tener un debate. Así que, bueno, si quieres que lo tengamos, pues me lo dices. Y, pues Ronald, pues si quieres ser el moderador, pues lo sería, o cualquier otro, Envy o quien sea, también puede servir de moderador perfectamente. O Eddie o quien sea, pueden servir perfectamente de moderador. O la hermana Mireya también puede servir de moderadora, para que los tiempos se cumplan. Bueno, pues marchamos, hermanos. Ya sabéis, mañana el hermano Carlos Osorno va a compartir un estudio sobre el tema de la idolatría. Mañana. Y el viernes, pues seguiremos con el tema de la misa. El viernes seguiremos con el tema de la misa papista. Ya sabéis que hemos completado un ciclo sobre este asunto. Bien, pues marchamos ya. Vamos a dar las gracias a Dios por esta charla. Ha sido una buena charla bíblica la que hemos tenido, hermanos. Pues le damos las gracias a nuestro Padre Celestial. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por esta reunión que hemos tenido. Por los hermanos también que se han reunido aquí en la sala, incluido también el Trinitario Wilfredo, el Trinitarco Wilfredo, que ha podido pues escuchar más o menos pues lo que dice la Sagrada Escritura de que tú, Padre, eres el único Dios verdadero y Jesús tu enviado. Que esto lo diga a entender pues alguna vez, Wilfredo, le abras la mente para que comprenda esta gran verdad y salga de esa gran mentira, de ese gran error trinitario que la gran ramera, la Iglesia Católica, pues ha inventado hace muchos siglos y ha extraviado a tantas y tantas personas. Que esta charla bíblica, Padre Celestial, sirva para la edificación en la fe, ante nada. Que sea importante esto, que sean edificados en la fe, para que crezcamos en el conocimiento tuyo y de tu Hijo Jesús, para que tu Iglesia llegue al final a la unidad de la fe y del conocimiento verdadero. Gracias, Padre, por los hermanos que han estado aquí, por los que no han podido entrar y también por los que no quieren entrar. Les sigas guardando de todo mal, sigue protegiéndolos de todo mal, librándonos del mal. Ayúdanos, Padre, a no caer en la tentación, porque rápidamente viene el tiempo en el cual el mundo entero va a ser tentado. Pero tú, Padre, nos has prometido que nos guardarás la hora de la tentación que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Gracias por esa promesa que nos has dado de perseverarnos, de guardarnos de esa tentación. Gracias por todo, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Bueno, hermanos, pues ya sabéis, seguid firmes en la fe, creciendo en la gracia y en el conocimiento de Dios. Y ya sabéis, paciencia y fe en estos tiempos que estamos y tiempos peores que van a venir, donde la paciencia y la fe va a ser algo fundamental en los verdaderos cristianos, si queremos al final adquirir la vida eterna en el reino de Dios. Gracias por haber estado en la sala de charlas. Mañana nos vemos una vez más aquí en esta congregación cristiana bíblica cibernética. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Hasta mañana, hermanos, si Dios quiere.